Es radio, es la mañana.
César Vidal, buenos días.
Muy buenos días. Muy
enhorabuena,
buenos
días, en primer lugar, por la firma de este fin de semana. Creo que récord absoluto.
Bueno, fue un récord. La verdad es que las firmas que hemos tenido Federico y yo conjuntas siempre han sido multitudinarias, siempre. Y en algunos casos, como en la Feria del Libro, incluso había que poner vallas porque si no, no había manera de que los puestos de alrededor se acercara la gente a verlos. Pero desde luego, lo de este sábado fue espectacular. Yo confieso que hubo un momento, como unos 20, 25 minutos antes de acabar la hora que tenía acordada, que estuve a punto de decir o me dejéis descansar 5 minutos o no aguanto. O sea, porque hubo 2 personas que se dedicaban a abrir los libros y que nos daban el libro abierto y ya nos daban el nombre, Pepita, y pasábamos. Y era algo verdaderamente abrumador. Fue abrumador, y eso que hubo un momento sobre la 1:30 que dijimos que hasta donde llegaba la cola, porque es que veíamos que no nos íbamos. Que realmente no nos iba.
Creo que además la frase más comentada es "Les sigo en Es Radio".
Sí. Yo creo que esa era una de las frases más comentadas, la de "Les sigo en Es Radio", "Les sigo oyendo", "Le oigo por la mañana", "Le veo por la noche". Sí, esto era de lo más comentado.
Pues felicidades, de verdad.
No, fue
fantástico. Decíamos que vamos a hablar de la Revolución de Asturias, César.
Vamos a hablar de la Revolución de Asturias porque, como veíamos la semana pasada, ese intento de golpe armado que organiza la Esquerra y el Partido Socialista en octubre del 34 fracasa en toda España, salvo en Asturias. En Asturias no fracasa, como veíamos la semana pasada, porque se da la circunstancia de que hay 30.000 mineros que asaltan los arsenales y que tienen la intención, además, de utilizar el ferrocarril que controlan para llegar hasta la cuenca minera de León y a partir de ahí controlar el norte, es decir, tanto eso como Oviedo. Eso hizo que lo que fue un fracaso en toda España, porque ni se sumó el ejército, ni la masonería consiguió convencer a los oficiales, ni por supuesto las masas obreras se lanzaron a la calle como esperaba el Partido Socialista, sin embargo, en Asturias se convirtiera en una especie de ensayo de lo que fue la Guerra Civil del año 36. Yo creo que fue una guerra civil caracterizada por la lucha de clases, es decir, se vivieron una serie de episodios que ya se habían producido en Europa, por ejemplo, durante la Guerra Civil Rusa o en Finlandia durante la Guerra Civil, también enfrentado una fuerza de sentido comunista socialista con lo que serían unas fuerzas de tipo conservador, y eso implica que, por ejemplo, uno de los primeros pasos que dieron, yo diría que hubo 2 características terribles que se repiten en la Guerra Civil y que son los primeros pasos que dan los mineros, y es, primero, detener a gente que era totalmente inocente pero que pertenecía a un segmento social concreto que se consideraba contrarrevolucionario y a la que se fusila, y eso es algo que empieza a producirse desde el primer momento, y en segundo lugar una oleada de violencia extraordinaria contra el catolicismo, que se caracterizó en cosas tremendas. Por ejemplo, el día 7 todos los seminaristas de Oviedo fueron detenidos y los pasaron por las armas, nada más descubrirse que eran seminaristas, y por cierto el más joven de ellos tenía 16 años. Y lo mismo sucedió en otro episodio terrible, que es el de los 8 hermanos de las escuelas cristianas y un padre pasionista que trabajaban en una escuela en Turón, que es un pueblo en el centro de un valle minero, a los que fusilaron en masa y a los que, por cierto, se canonizó en el año 99 y formó parte del primer grupo de 10 santos españoles canonizados por martirio en la Guerra Civil y en el periodo anterior. Es decir, aquí la idea era bastante clara, había sectores con los que había que terminar. En el año 34 empezó en Asturias y luego en el año 36 esto se iría extendiendo. Ante una situación que era de violencia armada, es decir, aquí no nos encontramos con una situación, bueno, pues de algarada callejera con violencia, sino verdaderamente de una situación de guerra, el 5 de octubre el ministro Diego Hidalgo decidió llamar al general Franco. Decidió llamar al general Franco, que orgánicamente no tenía nada que ver con Asturias ni cosa parecida, pero sobre todo por la competencia de Franco, es decir, se suponía que Franco sí que podía abortar una situación revolucionaria que en esos momentos estaba haciendo correr la sangre a ríos. Y la decisión de Franco, curiosamente, fue la misma que había tenido Azaña para acabar con las revueltas anarquistas unos años antes, es decir, trajo a los legionarios y a los regulares. Los legionarios y los regulares desembarcaron en Gijón y se dirigieron hacia Oviedo, donde tenían que enlazar con una pequeña columna que mandaba Eduardo López Ochoa, militar republicano total, estuvo en la conjura del año 30 para traer la República, masón total y absoluto, pero que estaba horrorizado por lo que era aquello. Y en ese sentido, en el momento en el que se produjo el bloqueo de los puertos africanos y llegó el ejército de África, pues realmente acabar con la revolución era cuestión de días, y efectivamente en una semana más se acabó con esa revolución.
¿Cuánto se prolonga entonces en el tiempo? ¿En apenas unas semanas?
Un par de semanas. Uh-huh. En números absolutos, un par de semanas, porque de hecho el 18 de octubre un socialista, que era precisamente Belarmino Tomás, que es uno de los grandes mandos de la Revolución de Octubre, ya negocia la capitulación con López Ochoa, aunque en realidad prácticamente desde el día 16 estaba acabada. Tengo aquí una nota que publica el Comité Provincial Revolucionario el 16 de octubre, es decir, prácticamente a unas horas de su derrota definitiva, donde cualquiera que siga pensando que esto fue una huelga contra la entrada del el avance del fascismo en España, por la entrada de los ministros de la CEDA en el gobierno nacional, pues es que verdaderamente no quiere ver la realidad. Aquí lo que había era una idea muy clara de hacia dónde se iba. La nota, insisto, que el Comité Provincial Revolucionario la lanza apenas a unas horas de que acabe la sublevación, dice lo siguiente: obreros en pie de guerra, se juega la última carta. Nosotros organizamos sobre la marcha el Ejército Rojo. Lo repetimos, en pie de guerra. Hermanos, el mundo nos observa. España, la España productora, confía su redención a nuestros triunfos. Que Asturias sea un baluarte inexpugnable. Rusia, la patria del proletariado, nos ayudará a construir sobre las cenizas de lo podrido el sólido edificio marxista que nos cobije para siempre. Adelante la revolución, viva la dictadura del proletariado. Es decir, el contenido de lo que había no podía ser más claro. Es decir, aquí lo que había era una revolución de carácter marxista, aunque hubo cierta presencia de la CNT, y en esa revolución el modelo era la dictadura del proletariado, que en esos momentos existía en Rusia, es decir, el modelo Stalin, que es bastante, yo diría que bastante escalofriante en cuanto a sus consecuencias. La verdad es que la revolución tuvo unas consecuencias para durar dos semanas auténticamente sobrecogedoras, y de nuevo indican hasta qué punto aquello fue una especie de ensayo de lo que iba a ser la guerra civil. Los revolucionarios asesinaron algo más de 100 personas, en el sentido de asesinatos fríamente, es decir, no me estoy refiriendo a gente que muriera en combate, sino a gente a la que sacaron a la calle y fusilaron. Hubo 28 religiosos o seminaristas, 43 militares y guardias y 14 paisanos, y hay incluso quien ha llegado a pensar que el número de guardias asesinados pudo llegar a los 70, pero estamos hablando de algo más de un centenar de personas a las que se mató a sangre fría en esas dos semanas por cuestiones de clase. Por el contrario, y esta sería la otra historia, las fuerzas gubernamentales dieron muerte a 88 personas, de las cuales 4 fueron fusiladas judicialmente. Y en combate, y aquí es donde efectivamente la suma es verdaderamente escalofriante, murieron 256 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y del Ejército, hubo 903 heridos y 7 desaparecidos, y entre los mineros que combatían, pues pudieron caer del orden de medio millar. Es decir, estamos hablando de un encuentro de 15 días en una zona muy concreta de España en el que hubo casi 1000 muertos, y donde además se produjo no menos de un centenar de asesinados por razones meramente de clase en ese sentido. Esto sería muy utilizado, y lo vamos a ver ya el próximo año, Dios mediante, por las fuerzas de izquierdas para hablar de una represión durísima, pero la verdad es que el número de muertos fue bastante parejo en los combates e incluso en la represión. En cuanto a los daños materiales, fueron espectaculares, es decir, se destruyeron 58 iglesias, 26 fábricas, 58 puentes, 63 casas particulares, 730 edificios públicos. La Catedral de Oviedo no voló porque no consiguieron en un momento determinado accionar la dinamita para volar la Cámara Santa, y además hubo destrozos en 66 puntos del ferrocarril y 31 de las carreteras. Es decir, verdaderamente la acción de los revolucionarios, insisto, en un periodo cortito de 15 días, fue realmente espeluznante. Y de hecho las detenciones fueron numerosas, se detuvo a 15.000 personas. Bien es verdad que durante los meses siguientes, pues la mayoría de ellos fueron saliendo a la calle en libertad. Y si te parece, yo voy a concluir con un juicio que hizo Salvador de Madariaga años después de lo que fue esta revolución del 34, porque efectivamente en buena medida, yo no me atrevería a decir, como ha dicho por por ejemplo, Pío Moa, que esto fue el inicio de la Guerra Civil, porque creo que no fue el inicio de la Guerra Civil, pero sí que verdaderamente asestó un golpe a la República del que ya no pudo recuperarse. Salvador de Madariaga, hablando de esa revolución del 34, escribía lo siguiente. Dice, el alzamiento de 1934 es imperdonable. La decisión presidencial de llamar al poder a la Ceda era inatacable, inevitable y hasta debida desde hace ya tiempo. El argumento de que el señor Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era a la vez hipócrita y falso. Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936. De modo que en ese sentido el juicio de Madariaga pues es bastante exacto.
Pues hacemos una brevísima pausa, apenas dos minutos, y vamos a hablar de uno de los abuelos que se están haciendo últimamente, que se han hecho más famosos en la historia y que además estaba en el grupo de los represores, por llamarlos de alguna manera. Es el abuelo de Zapatero.
Es Radio.
Si hablamos de jamón, hablamos de Guijuelo. Por ello le ofrecemos magníficos jamones y embutidos ibéricos de bellota con una presentación de lujo, envasados al vacío y en condiciones inmejorables, directamente de fábrica a donde usted quiera. Importantes descuentos por reserva anticipada y por volumen, con la denominación de origen Guijuelo. Llame al 900-84-1028, 900-84-1028 o visítenos en guijuelodirecto.es.
Bueno, ¿qué? ¿Vendrás a la cena de empresa, no?
Sí, ya empezamos. Cena de la empresa, cena de Nochebuena, comida de Navidad, los turrones, bebes como los peces del villancico y luego la noche vieja no te cabe el smoking.
A mí este año no me pasa. ¿No conoces a Dipesina?
¿A quién?
¿A quién no, hombre? A Dipesina de Fitovit.
¿A Dipesina?
Es un complemento alimenticio natural que te ayuda a que no se te acumule la grasa ahí, donde no te abrocha el smoking.
A Dipesina. O sea, me lo pido para Reyes.
Para Reyes, dice. Venga, vamos a la farmacia y esta noche a la cena de empresa.
A Dipesina te ayuda. Pídelo en tu farmacia y centros de dietética.
Doctor Díaz, en casos de cansancio y agotamiento, ¿usted suele recomendar Revital?
Verá, recomiendo Revital por dos razones. Primero, su composición, jalea real, ginseng y vitaminas, principios activos de cualidades demostradas y origen natural. Segundo, por su fácil y rápida absorción. Ten en cuenta que se presenta en ampollas bebibles. Por ello, una ampolla de Revital por las mañanas es suficiente para mantener la vitalidad todo el día.
Pues ya saben, Revital. Consulta a su farmacéutico.
¿Te imaginas una pulsera que te ayude a restablecer tu ritmo natural?
La nueva pulsera de titanio Noa Magnetic incorpora iones de silicio cargados negativamente que, junto con sus magnetos de 18.000 gauss de fuerza, ayuda a las personas con problemas de insomnio, estrés, artritis, migrañas.
Pídela ya en tu farmacia, en elsecretodeunavidasana.com o llamando al 902-1043-61.
Noa Magnetic, un producto de grupo farmacéutico.
Bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decirte. Es que tengo una memoria.
¡Ay, esa memoria! De Memory, que tienes que tomar de Memory. Con de Memory vamos, memorión. Recuérdalo, ayuda tu memoria con de Memory. Consulta a tu farmacéutico.
Felices fiestas y los espero año nuevo.
En esta Navidad es radio.
Es radio, es la mañana.
Bueno, pues hablábamos del capitán Lozano, se hizo famoso hace unos años en ese discurso de Rodríguez Zapatero en el que hizo alusión a su abuelo y, bueno, las crónicas que hemos leído después consideran que le ha posicionado Zapatero donde le ha querido posicionar, es decir, que hay una parte del pasado de su abuelo que no quiere recordarnos.
Bueno, yo creo que uno de los aspectos más lamentables de esto que se ha dado en mal llamar memoria histórica es la manera en que algunos han reescrito la historia de sus antepasados. Es decir, igual que la vicepresidenta del gobierno, pues habla de que su padre fue un represaliado del régimen y suele pasar por alto que fue nombrado delegado de trabajo por Girón de Velasco en Zaragoza, es decir, que era el sector azul del régimen, el sector propiamente fascista del régimen, y esa parte de su padre, pues por su puesto ni la menciona, ni la toca, ni la recuerda. En el caso de Rodríguez Zapatero, no recuerda el papel de su abuelo en aplastar a la revuelta socialista de Asturias, que es algo que, claro, no queda muy bien, porque además quien capitaneaba y protagonizaba esa revuelta en su inmensa mayoría eran socialistas. El abuelo de Rodríguez Zapatero, que es un personaje que efectivamente sí fue iniciado en la masonería, como pasó con muchos oficiales, porque de hecho era una manera de poder subir con más facilidad en el escalafón, Gijón. Es un militar que, de hecho, había empezado la carrera en África, donde estuvo a las órdenes de Sanjurjo, que fue uno de los militares alzados en el 36. En el año 23 le nombraron capitán, regresó a la península, estuvo destinado en Lérida y luego en León, y estando en León lo encuadraron en el regimiento de infantería Burgos número 36. Y estando precisamente en ese regimiento es cuando le llaman, porque ha estallado la revolución en Asturias y, lógicamente, hay que reprimir a los mineros socialistas, y por supuesto eso no lo va a hacer solo el ejército de África. El capitán Lozano, o Rodríguez Lozano, que es el abuelo de Rodríguez Zapatero, sale de León hacia Asturias el 12 de octubre, va como ayudante del coronel jefe de su regimiento, que se llamaba Vicente Lafuente Valestena, y su idea era sobre todo reforzar a los regulares y los legionarios que en esos momentos pues actuaban en el sur de Asturias. El 12 entra en Campomanes, el 14 de octubre participa en la toma de Ronzón, donde fue intensamente tiroteado por los mineros, cito el término exacto que aparece en su hoja de servicios, porque efectivamente ahí se produce un combate contra los mineros asturianos del Partido Socialista, y finalmente lo que sucede es que tras la toma de Ronzón, pues permanece después en Vega del Rey hasta el día 18. Acaba en el día 18, como hemos visto antes, la Revolución de Asturias, y entonces él entra en Pola de Lena y Ujo, y el día 19 llega a Mieres, donde se queda hasta el 31 de octubre. Es decir, es una persona que actúa muy claramente, primero, en la lucha armada contra los mineros, y eso aparece en su hoja de servicios y no tiene más vuelta de hoja, nunca mejor dicho, y se ha hablado, pero esto es muy difícil de saber y posiblemente sea una de las razones por las que no hay manera de encontrar alguna de la documentación del abuelo de Zapatero, de que efectivamente él además participa en la gran represión que se produce contra los mineros después de acabada la revolución. Es decir, hay zonas como es por ejemplo el caso de Mieres, donde hubo acusaciones de que el ejército participó después de acabar con la sublevación en torturas, en maltratos, etcétera, y curiosamente el abuelo de Zapatero pues está en esas zonas, lo cual no quiere decir ni que todas las acusaciones fueran ciertas, ni que él participara, ni cosa parecida, pero lo cierto es que esa documentación no tenemos acceso a ella, como no tenemos en absoluto acceso a su proceso de guerra, que al final acaba culminando en una condena a muerte que se ejecuta, pero que seguimos sin saber exactamente todavía por qué lo juzgaron, porque eso ha desaparecido. Ahora, lo que sí es bastante claro es que la idea de que el abuelo era un filosocialista de toda la vida y que estaba con las fuerzas obreras y con el Partido Socialista, etcétera, no se corresponde con la realidad. En el año 34, pues fue una persona que, obedeciendo órdenes del gobierno republicano, formó parte de esas fuerzas que acabaron con la revuelta, con la sublevación socialista en Asturias.
Yo creo que para Zapatero fue peor todavía mencionarle, porque si no hubiera hablado de él, hubiera quedado en el olvido, y sin embargo se pueden leer cosas en internet como que era un masón, que era un agente
doble.
Eso
sí es cierto, sí. Bueno, lo del agente doble no lo vamos a saber nunca. Que era masón, sí, pero yo creo que eso Zapatero lo contempla desde una perspectiva positiva, porque de hecho suele viajar a León para encontrarse precisamente con masones de la zona, y hay incluso una fundación a la que él trata con especial favor, que tiene que ver con esos antecedentes de su abuelo. Que fuera un agente doble, yo creo que es algo de lo que sinceramente en estos momentos no tenemos ninguna prueba. Es decir, eso se podrá determinar si algún día quiere Dios que aparezca las dichosas actas del proceso del abuelo de Zapatero, y sabremos si efectivamente lo fusilaron porque pensaron que era un agente doble o no. Pero yo creo que en estos momentos no se puede decir, pero desde luego de lo que no cabe la menor duda es que, llegado el momento, pues el abuelo de Zapatero participó en aplastar la revuelta minera que en aquellos momentos existía en Asturias.
No sé si en esta publicación que tenemos en las manos del Boletín Oficial del Estado, antes la comentábamos César y yo, de miércoles, con fecha miércoles 2 de diciembre de 2009, en la cual se habla de las ayudas que se va a destinar, que va a destinar el gobierno a determinados organismos para ese tema de la memoria histórica. Algunas de ellas van a investigar en este asunto.
Lo dudo mucho. Desde luego, yo he revisado, he visto hace unos días las ayudas. Me parecen absolutamente bochornosas, es decir, en un porcentaje elevadísimo a lo que van destinados es a dar dinero a los amiguetes.
Por ejemplo, Psicólogos Sin Fronteras de Madrid, que no dudo que sea una organización loable,
muy digna,
y muy digna, efectivamente, pero van a recibir una subvención de 21.500 euros para acompañar a las personas en las exhumaciones de los cadáveres. Bájenselo ustedes de internet en el BOE, fecha 2 de diciembre, y un libro, por supuesto, César Vidal, todos los martes.
Un libro, sí, un libro que yo creo que encaja mucho precisamente con el tema que hemos estado hablando, que es todo el tema de la revolución de Asturias y, en fin, el papel del Partido Socialista. Y es un libro que ha escrito Ricardo de la Cierva, que se titula Indalecio Prieto, El Cerco de la Fe, tiene 332 páginas y que ha publicado la editorial Fénix. Y Ricardo de la Cierva ha estudiado de alguna manera todo el proceso que llevó en un momento determinado a Indalecio Prieto al final de su vida a volver a la fe en Dios, pero en este libro yo creo que él recupera algún estudio anterior en ese sentido y lo amplía bastante. Como suele pasar con los títulos de los libros de Ricardo de la Cierva, nos engaña. Lo que pasa es que Ricardo de la Cierva siempre nos engaña para bien. Es decir, hay gente que tiene un título del libro y luego lees el libro y el libro no tiene lo que te han prometido. Y los libros de Ricardo de la Cierva sucede todo lo contrario. Es decir, tiene lo que te ha prometido y además tiene una serie de regalos sorpresa. Y aunque el libro es verdad que está centrado en la peripecia personal de Indalecio Prieto, que es un personaje que abandonó el catolicismo de su infancia, que incluso cuando empieza su carrera política en el Partido Socialista empieza diciendo que no es católico, a pesar del coste que eso podía tener para él, y que de alguna manera incluso en algún momento lamenta el hecho de haber perdido la fe a lo largo de su vida, y en ese sentido el libro desarrolla eso hasta el momento de su muerte. Sin embargo, el libro en buena medida también es una biografía de Indalecio Prieto. Y junto con el hecho de ser una biografía de Indalecio Prieto, permite ver la propia evolución del Partido Socialista, pues prácticamente hasta después de la Guerra Civil, hasta el momento del exilio y cuando se llega a jugar la carta de Don Juan. Permite ver cómo Indalecio Prieto es un personaje que forma parte, yo no diría que de lo peor ni de lo más radical del Partido Socialista a principios de siglo, cómo se radicaliza enormemente durante la Guerra Civil y es uno, perdón, antes de la Guerra Civil, durante la República, y es uno de los responsables directos de lo que va a ser la Revolución de Asturias, por ejemplo en el episodio del Turquesa, que es ese barco que llega con armas para el alzamiento armado, como a lo largo, en un momento determinado, es el que recrea el Frente Popular. Y aquí Ricardo de la Cierva cuenta, por ejemplo, cómo la idea que se ha tenido muchos años de cómo se crea el Frente Popular en el año 36, pues no se corresponde con la realidad. Es decir, aquí el Frente Popular no es tanto una inspiración de Stalin como una creación de Indalecio Prieto y de Azaña, como él en su día puso de manifiesto en los años 60, y cómo en un momento determinado Indalecio Prieto, que va viviendo durante la Guerra Civil el peso considerable de Stalin en el desarrollo de lo que es la zona del Frente Popular, al final de la guerra, en el exilio, se arrepiente de lo que fue la Revolución de Asturias, de cómo se llevó a cabo la Guerra Civil, y en un momento determinado quiere jugar esa baza que hubiera sido la monarquía de Don Juan, que hubiera integrado a todos los españoles. Todo eso mientras iba sufriendo lo que él mismo denominó el cerco de la fe, es decir, la idea de cómo en un momento final de su vida él acaba regresando a, si no regresando a esa fe de la infancia, sí entregándose a lo que él dice, abrazándose, como dicen sus últimas palabras, al amor de Dios. Yo creo que es un libro que merece la pena leer. Es muy interesante la historia de evolución espiritual de Indalecio Prieto por sí misma, pero para aquella persona que eso tenga un valor anecdótico y que no tenga especial interés, el libro es muy interesante para saber lo que fue la historia del Partido Socialista y la de Indalecio Prieto, porque hasta aparecen sus contactos con José Antonio Primo de Rivera en un momento en el que los dos pensaron, aunque fuera de manera fugaz, en la posibilidad de crear un socialismo de corte nacional que no fuera el socialismo de la Internacional Socialista.
Pues César Vidal, muchísimas gracias por esa recomendación de la editorial Fénix. Nos despedimos hasta el año que viene.
Hasta el año que viene, Dios mediante, sí.
Feliz Navidad.
Aquí en este programa.
En este programa, sí, porque la semana que viene, además, el martes es 22, será el día
de la
lotería.
Yo ya no estoy, sí, sí.
Efectivamente, pero bueno, en 2010 nos volvemos a ver.
Sí, sí, Dios mediante, nos veremos en enero de 2010.
Muchísimas gracias. Y este libro, por supuesto, está en el Corte Inglés, donde firmaron el otro día César y Federico, ¿verdad? Pero en el Corte Inglés hay muchísimas más cosas. Elia Rodríguez.
Tenemos de todo, Isabel, desde moda hasta juguetes, complementos, cosas para el hogar como esas mantas de las que hablábamos antes o los moldes de repostería que están, sí, que están muy bien. Pero lo fundamental esta Navidad es que el Corte Inglés quiere que ser feliz sea mucho más fácil. ¿Y de qué manera? Pues financiando todas nuestras compras. Juguetes, complementos, hogar, moda electrónica, todas las compras de Navidad y de Reyes de los diferentes departamentos las puedes financiar de la manera más sencilla, con la carta de compra del Corte Inglés. Tú eliges lo que necesitas para que estas fiestas sean como tú quieres y el Corte Inglés te lo financia. Además, con la carta de compras ya sabes que no tienes que ir cargando con los incómodos paquetes,
claro,
y las bolsas que hemos comprado durante toda la tarde. Lo vamos anotando y luego nos lo pasan directamente por la caja. Así que, bueno, pues tenemos que aprovechar de todos estos servicios y sobre todo de la financiación que nos ofrece el Corte Inglés para tener una Navidad mucho más feliz y más fácil y más sencilla.
Pues muchísimas gracias, Celia. Además, creo que Barcelona World Race...
Sí, seguimos siendo empresa
patrocinados por el Corte Inglés, lo cual es todo un lujo. Muchísimas gracias, Celia. Nosotros vamos a hacer una pausa para las noticias de las 11 y a continuación ya está con todos nosotros Ayanta Barili para hablar de amor. ¿Saben todos ustedes que tenemos un número al que ustedes pueden enviarnos sus SMS de amor? Se trata del 25933255933. Teclean la palabra es amor, dejan ustedes un espacio y a continuación, pues con un tema que normalmente suele poner Federico Jiménez Los Santos, pues ustedes dejan volar su imaginación y nos mandan SMS de amor. Hoy, como no está él, pues vamos a inventarnos un tema cortito, bastante fácil y que se aplique el cuento quien quiera. El tema es vuelve. Con ese tema ustedes teclean un SMS y lo envían al 25933 poniendo siempre antes y todo junto, eso sí, la palabra es amor. Y nosotros los vamos a ir leyendo durante el programa en la próxima hora entre las 11 y las 12 en nuestra sección Es Amor con Ayanta Barili. A partir de las 12 vayan preparando la lista de la compra porque nos vamos con Alberto Fernández a comer a la buena mesa. Y después con Nuria Richard les contamos qué está pasando hoy en Madrid.
Es Radio.
Es Radio. Felices fiestas.